La jueza Fanny Canessa procesó con prisión al ex director de los casinos municipales, Juan Carlos Bengoa, como autor y coautor de delitos de conjunción del interés personal y público, fraude y concusión. La doctora Canessa aceptó el pedido de procesamiento planteado el pasado lunes por la fiscal Olga Carballo y envió entonces a prisión a Bengoa, sus dos asesores, Orestes González y José Luis Antunes, el empresario Felipe Ruiz y el funcionario de la Intendencia de Montevideo, Gustavo Dalmonte. La jueza encontró elementos de prueba para emitir su juicio y rechazó los careos y otras diligencias exigidas por la defensa, dice hoy Últimas Noticias. Afirmó, por otra parte, que lo solicitado, esas gestiones que planteó la defensa, no es idóneo para desvanecer los elementos de convicción suficiente. La jueza Fanny Canessa no realiza declaraciones en estas horas, por lo menos ese ha sido el resultado de las gestiones que en perspectiva desarrolló entre ayer y hoy. Por eso nuestra consulta apunta esta mañana a quien fue la fiscal, en este caso la doctora Olga Carballo, fiscal en lo penal de tercer turno. Doctora Carballo, buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que prima facie han quedado probados y que permiten procesar concretamente a Bengoa? ¿Podemos ir viendo en cada uno de los delitos qué fue lo que usted, cuando hizo la solicitud correspondiente, encontró como contundente, como suficientemente fuerte?
Bueno, sí, cómo no. En primer término le quiero decir que esto ha sido un trabajo sumamente arduo, con una cantidad importantísima de documentación para analizar. Desentrañar toda una operativa con relaciones muy intrincadas y con pocos elementos. A nadie escapa las condiciones en las cuales trabaja el Poder Judicial, con escasos medios a su disposición, mucho menos los tiene la Fiscalía, que todavía está aún más acotada por unas normas procesales penales bastante antiguas que consagran un régimen prácticamente único en América Latina, un sistema inquisitivo. O sea que la dificultad de la instrucción es un hecho incuestionable.
¿Por qué hace esas aclaraciones?
Hago esas aclaraciones porque quiero hacer un especial hincapié en la labor que tuvimos que desempeñar, que fue prácticamente un año de trabajo, de análisis de la documentación que nos daba la Intendencia, que en muchos casos no fue completa, que nos faltó mucho material, y además que encontrábamos, digamos, bastantes sombras y bastantes elementos cerrados para llegar a desentrañar la realidad. Esa línea argumental que yo expreso en el requerimiento, que fue la que en definitiva me llevó a solicitar el procesamiento.
Pero a ver, concretamente, vayamos primero al delito de fraude.
El fraude, usted sabe que es el equivalente a la estafa en el funcionario público. La estafa significa la inducción en error. Un tercero se ve involucrado en un error que le obliga a hacer determinadas contraprestaciones que normalmente, si no hubiera sido por ese error, no lo hubiese hecho. En el caso concreto del delito de fraude, él es el funcionario público que directamente o a través de otra persona procede con engaño en los actos o contratos que debe intervenir por razón de su cargo.
También tiene que cumplirse que dañe a la administración pública en beneficio propio o ajeno.
Ahí está, en daño de la administración en beneficio propio o ajeno. Tenemos que recordar que cuando yo pido el procesamiento, estamos haciendo la apertura del juicio penal. Se entabla el contradictorio entre los imputados y el Ministerio Público, ¿verdad? Esto no significa ni la condena, ni significa la culminación del juicio. Simplemente digo, para mí hay prueba de esto, hay una prueba que, aunque pueda ser, digamos, no completa, es suficiente como para iniciar un juicio penal contra estas personas.
Bien.
Y durante todo ese trámite de juicio penal es que vamos a ver si se confirma lo que la Fiscalía sostiene desde el inicio o, en su defecto, se materializa la presunción de inocencia que acompaña a todos los justiciables desde el comienzo del juicio hasta la sentencia. Los elementos de convicción que tuve en cuenta fueron lo que surge de las declaraciones de todas las personas que declararon en la causa, de las declaraciones de los propios involucrados, de las declaraciones de algunos funcionarios que se vertieron en la causa, del análisis de las documentaciones y de los avances de las pericias que se están practicando en las empresas.
Pero concretamente, ¿dónde habría estado el fraude? Ya que empezábamos por ese
delito. El fraude está en que cuando el contador Bengoa asume esta gestión, había un régimen que él resuelve modificar e invoca razones que, en definitiva, no eran las que él pone para cambiar el sistema, ¿verdad? Ahí comienza el fraude. Él se ampara en razones de exclusividad, de representación y de urgencia.
¿Usted se refiere al cambio de régimen que llevó
al cambio de régimen de la contratación
se
directa?
Se pasara a contratar directamente las empresas proveedoras.
Ahí está. Dice: contratemos directamente con estas empresas que son las exclusivas, las representantes de las marcas internacionales, y que a su vez hay razones de urgencia para hacer esto, ¿verdad? Uh-huh. Y en base a eso es que se empiezan a hacer los contratos, se firman contratos. Y yo he encontrado que existen cosas que no son exactas dentro de la argumentación de Bengoa, ¿verdad? Y he encontrado que, en definitiva, hubo un perjuicio, que esta administración, esta nueva forma de contratación, era rentable únicamente para los empresarios.
Por ahí estaría, entonces, el daño a la administración pública en beneficio propio o ajeno.
El daño todavía lo estamos evaluando, porque las versiones indican que hay un déficit de 16 millones de dólares o de 14 millones de dólares, como se ha manejado reiteradamente en la Junta y en todas las en los ámbitos, en la auditoría interna y todo lo demás. Bueno, los empresarios todos manifiestan ser un negocio rentable. Cada máquina le estaba dejando una ganancia que oscilaba en función de los juegos o de la atracción que representara la máquina entre los 50 y los 100 dólares diarios. Y la intendencia pierde 16 millones. O sea, estamos instrumentando un sistema que, en definitiva, no es en beneficio de la intendencia, como sugiere el contador Bengoa. Es todo lo contrario. Es un sistema altamente perjudicial para la administración municipal.
¿Pero dónde estuvo el engaño?
El engaño yo creo que estuvo en la argumentación y estuvo en toda el mecanismo que se observó para llegar, en definitiva, a la contratación.
¿Podría mencionar algún ejemplo?
Y, por ejemplo, digamos, un poco lo que le acabo de explicar en cuanto a la representación de las marcas en el exterior. Él le informa que estuvo en contacto con los representantes de todas las principales máquinas proveedoras de slot en el exterior. En realidad, ninguno de los empresarios que terminan contratando con la intendencia tienen representación de ninguna marca. No es lo mismo contratar con un representante de la marca que contratar con un importador, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, si no eran representantes, ¿por qué dice que eran los representantes? Los representantes me parece que tenían una fuerza de convicción especial, ¿verdad? Es decir, yo no estoy contratando con un intermediario, estoy contratando realmente con el dueño de la marca. Uh-huh. Y bueno, no estaba contratando con el dueño de la marca.
Pasemos al segundo de los delitos, si le parece, el delito de conjunción del interés personal y del público.
Sí, acá tiene una hipótesis de coautoría, ¿verdad? Ellos existen un relacionamiento de larga data entre el contador y sus secretarios o asesores. A él no le gusta que lo llamen asesores, dice que son secretarios. Uh-huh. Hay toda una relación de parentesco entre varios empresarios, ¿verdad? Con los empresarios, en realidad no, con empleados de los empresarios. Él conforma una comisión de adjudicaciones para las máquinas de slot. Y en la comisión de adjudicaciones coloca a sus dos secretarios.
Sí, concretamente a Oreste González
y Antunes.
Y a José Luis Antunes.
José Antunes. Antunes. Los parientes de Antunes y de González estaban trabajando en las empresas que estaban arrendando máquinas slot a la intendencia. Uh-huh. Eso no podía escapar al conocimiento del contador, aunque él sostiene que no. Yo entiendo que en una relación tan estrecha, que toda la operativa, dicen los empresarios, estaba, digamos, no monitoreada, pero sí vigilada muy estrechamente por el contador Bengoa, obviamente tenía que saber que había parientes, o en su defecto debería haber adoptado algún tipo de recaudo o algo por el estilo al respecto, ¿no?
Para usted influyó también el hecho de que después que Bengoa salió de la dirección de casinos municipales y pasó a la dirección general de casinos, una de estas empresas, Folway, contrató a Javier Di Vitonto, hermano de la compañera de Bengoa.
Eso en realidad fue posterior. Eso fue posterior, porque
digo, porque es uno de los elementos que se ha manejado con insistencia en la prensa, ¿no?
Sí, pero lo de la prensa no exactamente a veces condice con las emergencias del expediente. Uh-huh. Nosotros, en el caso concreto mío, yo analicé el periodo en el cual Bengoa estuvo al frente de los casinos municipales. Y eso ocurrió en forma posterior. De todas formas, vemos que son las mismas personas que van circulando de un lado y de otro, ¿verdad? Están siempre todos como entrelazados en la operativa. Personas que tienen relaciones desde hace tiempo atrás. Se olvida que Bengoa y González trabajaron juntos, también Antunes, en el caso de Antunes, estuvieron juntos en la parte de Amtra.
¿Perdón, dónde?
En una empresa Amtra, que creo que algo así vinculado con Rodolfo Medeiros o algo por el estilo. Había todo un relacionamiento entre ellos. Y este plan perfilado me parece que fue un plan, digamos, que tuvo un desarrollo importante, que no es una cosa improvisada que se sacó de un día para otro, es una cosa que se pergeñó muy bien. De hecho, fue bastante, no fue sencillo sacar a la luz todo esto que yo pongo en el dictamen. Fue una cosa bastante trabajosa, en el cual participé en toda la instrucción, porque es mi costumbre en este tipo de casos estar presente en todas las audiencias, lo cual conlleva una carga de dedicación muy especial. Es un expediente que trasciende el horario que uno mantiene en una oficina para incorporarlo a la tarea domiciliaria, ¿no?
Sí, me imagino, sí.
A mí me llevó muchísimo tiempo.
Le pregunto ahora por el tercer delito que se le ha imputado a Bengoa, sí, concretamente, que es el de concusión.
Concusión.
Lo que en los términos corrientes se suele denominar coima, ¿no?
No, ¿sabe que no? Que la coima sería el cohecho.
Ah, bueno.
La coima sería el cohecho. La concusión viene a ser algo así como la extorsión, el constreñimiento que hace el funcionario público.
Ajá.
Bueno, si usted no hace tal cosa, nosotros vamos a tomar tal medida. Como que deja un poco a la parte contratante en una inferioridad de condición tan grande que en definitiva tiene necesariamente hacer sí o sí lo que le están pidiendo, porque de lo contrario, acá cuando se hizo este sistema de contratación dijeron, bueno, ahora hay que arreglar la sala del casino. Y la sala del casino se arregló en condiciones muy particulares. Los empresarios entregaron el dinero. En el caso concreto del señor Raúl Kong, entregó $100,000 y no se hizo ningún control del destino de ese dinero. Sí, el señor Raúl Kong no controló un solo recibo.
Por lo que se ha sabido, la refacción de la sala de juego del Parque Hotel se hizo con estas empresas proveedoras de slots poniendo $25,000 cada uno.
Claro, no se olvide que Kong representa a varias empresas. Mm. Él concretamente dice que puso por 4 empresas, puso $25,000 por cada una de ellas. Y hay que interpretar esa actitud, que después no se controla nada. Normalmente, si uno coloca $100,000 en algo, me parece que tiene que, bueno, exhíbame por favor, hágame una liquidación de en qué se está gastando mi dinero, ¿no?
Sí, se hizo una especie de colecta entre las empresas.
Se hizo una colecta que no quedó muy claro en qué manera se hizo, porque las obras empiezan y las facturas aparecen al final del periodo. No se facturó de entrada, iban entregando la plata a medida que se iba necesitando. La documentación que respalda la obra tiene muchísimas carencias. Son recibos comerciales, no hay facturas, no se condicen con los gastos, hay estimativos en una hoja que me parece que fue sacada así de apuro a último momento como para justificar, pero bueno, todo eso lo vamos a ventilar durante todo el juicio, ¿verdad? Uh-huh. Porque esto recién es el comienzo.
Fue, se supone, una contribución que estas empresas hicieron
para
mejorar las condiciones de la operativa de esa sala de juego. ¿No fue algo realizado formalmente con los procedimientos habituales de la Intendencia de Montevideo?
No, para nada.
¿Y dónde estuvo la concusión entonces?
La concusión estuvo, me parece a mí, en el constreñimiento que en alguna medida tuvieron los empresarios, concretamente en el caso de la cooperativa Mosluí, que son muy muy ilustrativas las...
La cooperativa Mosluí era la concesionaria de la cafetería.
Sí. Son muy ilustrativas las declaraciones de los involucrados, de las personas integrantes de la cooperativa, ver de qué forma fueron arrinconados para que ellos contribuyeran, ¿verdad?, bajo unas argumentaciones bastante severas.
Ellos dicen que es, si no ponían $10,000, se les quitaba la concesión.
Sí, que iban a llamar a licitación y que iban a perder el puesto. La cooperativa es una cooperativa integrada por diversos trabajadores que no tenían la solvencia económica, por supuesto, que tuvieron los empresarios. Los empresarios creo que tampoco hubieran puesto de buen grado ellos dicen que sí, que en realidad pusieron porque, bueno, querían mejorar la sala. Pero cuando el contador Bengoa planea esto, es decir, cuando eleva la primera nota y pone en conocimiento de sus superiores la necesidad de renovar el parque de máquinas, porque algunas estaban obsoletas, otras estaban por debajo del rendimiento, él ahí ya está hablando de la idea de remodelar la sala del casino. Y luego, cuando los contratos son firmados, ahí es donde surge, bueno, digamos, esta idea de la colecta, ¿verdad? Esta idea de la colecta.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con la doctora Olga Carballo, fiscal en lo penal de tercer turno.
Para nosotros, las transacciones en cambio de divisas son moneda corriente. Somos una empresa cambiaria. La conformidad con nuestros productos y servicios es la moneda que recibimos a cambio. Por confianza y seguridad, nuestros clientes tienen la palabra.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estamos conociendo las razones por las cuales la doctora Olga Carballo solicitó estos procesamientos con prisión que fueron acogidos por la jueza actuante en el caso, la doctora Fanny Canessa.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Doctora Carballo, hay muchas preguntas, pero vamos a tratar de hacer dos o tres para redondear esta conversación hoy. Le pido respuestas breves, si es posible. Primero, ¿por qué se resolvió estos procesamientos que determinan que estas personas pasen Navidad en prisión y no se esperó a realizar antes algunas diligencias que, según la defensa, son relevantes? Por ejemplo, algunos careos, con el ex intendente Arana, con la ex secretaria general María Julia Muñoz, con el ex director de Desarrollo Económico Alberto Rosell, incluso con algunos de los propios ex asesores de Bengoa.
Porque el momento procesal oportuno para el diligenciamiento de las pruebas, las contrapruebas que realiza la defensa y las eventuales nuevas pruebas que va a pedir la fiscalía es en otra etapa del procedimiento. Eso es mi parecer. A lo mejor la doctora Canessa tuvo otras razones para hacerlo de esa manera. Yo entiendo que la prueba y contraprueba se tiene que diligenciar en la etapa de manifiesto, ajá, que es lo que viene después de...
Porque el doctor Tornaría decía ayer, en los careos hay que despejar dudas, le pongo un ejemplo, el más grueso, pido careo con el señor Antunes, porque Antunes afirma que mi defendido, el contador Bengoa, estaba al tanto de que su hija trabajaba en determinada empresa, mi defendido niega completamente conocimiento.
Sí, por cierto, estoy de acuerdo con eso y vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer en los momentos procesales oportunos. Si yo voy a adherir especialmente a la solicitud del doctor Tornaría de que se hagan todos estos tipos de pruebas, porque este es el mecanismo del proceso penal uruguayo.
El implícito que había detrás de esta queja, entre comillas, del doctor Tornaría es que parecía haber un cierto apuro en la justicia por actuar, llevar a los procesamientos con prisión ahora ya, antes de fin de año.
Bueno, la verdad que me parece que lo del apuro, la justicia que siempre está tachada por su lentitud, que se le diga que está apurada, no estoy de acuerdo con eso, No me parece que sea la razón de por la cual se dispusieron los procesamientos. Pienso que acá había, atrás de todos estos los juicios penales hay situaciones humanas. Y me parece que es buena cosa que las situaciones se resuelvan, que tengan su encuadre jurídico adecuado y que las cosas se resuelvan en un tiempo. No podemos seguir con presumarios eternos que no conducen a ningún lado. Hay elementos de convicción para iniciar el juicio penal. Bueno, hay que iniciar el juicio penal.
¿Qué análisis hizo usted de la responsabilidad que les puede caber a Arana, María Julia Muñoz y Rosselli?
Bueno, ese juicio de responsabilidad está en curso. Sobre ese punto prefiero no hacer ninguna declaración porque es un punto sobre el cual todavía no hemos adoptado resolución. Es decir, la investigación no paró acá. La investigación va a continuar.
Ajá. ¿Hacia qué otros lados va a continuar? ¿Qué otras responsabilidades
pueden llegar? Bueno, justamente usted menciona responsabilidades hacia arriba, sí, de los superiores. Bueno, se van a volver a analizar, ellos ya declararon en primer término ahí, pero todos han manifestado su disposición a volver a comparecer ante la justicia y seguir esclareciendo, y además nosotros necesitamos el aporte, que todavía lo tenemos en medio camino, de la auditoría y de las pericias contables que está realizando el ITF.
ITF es el Instituto Técnico Forense.
Exactamente, discúlpeme, pero técnicamente uno está acostumbrado a denominarlo por la sigla. Es decir, sí, los contadores del Instituto Técnico Forense, que están realizando una labor exhaustiva de toda la documentación de las empresas que contrataron con la Intendencia. Estamos viendo la rentabilidad que tenían las empresas, estamos viendo el lapso en el que se amortizaban las máquinas, estamos viendo el tipo de negociación que se hacía, la justicia o injusticia del precio que cobraban, y necesitamos el aporte de las cifras de la Intendencia, que hasta ahora nos han llegado datos absolutamente incompletos y datos poco confiables, que yo supongo que debe ser un involuntario error humano que lo van a superar a la brevedad.
Usted decía que por un lado se van a analizar responsabilidades hacia arriba de Bengoa en cuanto a las jerarquías de la Intendencia de la época.
Sí, sí.
¿Qué otras responsabilidades?
Y habría que ver las responsabilidades que podrían tener algunos empresarios, en fin, en función de lo que nos diga la Dirección General Impositiva, ¿verdad? En base a lo que surgen de las de la documentación aportada. De la documentación que nos ha costado un triunfo conseguir la documentación de las empresas. Hemos peregrinado para que las empresas nos faciliten su documentación.
¿Cómo que han peregrinado? ¿No tienen obligación de suministrarla?
Sí, pero ha sido un trámite engorrosísimo y muy lento. La documentación venía a cuentagotas y venía con mala disposición.
Por último, doctora Carballo, en la investigación que viene ahora, después de la feria, ¿también pueden surgir nuevos delitos para quienes ya han sido procesados?
Y vamos a ver lo que surge de la...
Desde la audiencia, por ejemplo, Roberto del Pinar le pregunta por qué no se tipificó asociación para delinquir.
Bueno, la asociación para delinquir es un delito que en el cual yo tengo que establecer exactamente la intención de la gente para asociarse y cometer delitos. Es decir, requiere un dolo vinculante entre todos los agentes. Y bueno, hacemos una reunión y persistimos como grupo independientemente de los delitos que vayamos a cometer. Yo no sé si esto no fue una reunión ocasional. Es decir, eso hay tiempo para evaluar si en realidad corresponde imputar la asociación para delinquir o queda en el ámbito de la coparticipación como hicimos hasta ahora, que pusimos autor y coautor, ¿verdad? Eso es un poco la opción a la asociación para delinquir.
Doctora Olga Carballo, fiscal en lo penal de tercer turno, le agradezco su atención a estas preguntas esta mañana y seguramente volveremos a conversar en la medida que el caso continúe en su indagatoria ahora después del verano.
Muchísimas gracias, Emiliano. Lo felicito por su objetividad en todos los temas.